No. Sí. Corte. Está en Planetario.
¿Cabo? Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. Asume que de porquería consume cosas bellas. Mamá lloró en la tarde, papá lloró en la noche. Mamá te ve teatro, papá te ve de noche. El gato no se entera, él siempre está por fuera. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Se sienta en el portal a esperar a su amor. Consigue una buena compañía para ver las estrellas. Consigue una buena compañía para ver las estrellas. Mamá se dio horrible, papá se dio horror. Quien me grima, quien con amor se me ve. El sapo ni se entera, él vive la paloma. Se sienta en el portal, el que dará que estrella. Se sienta en el portal, esperar a su amor. Se sienta en el portal, esperar a su amor. Se sienta en el portal, esperar a su amor. Se sienta en el portal, reflexión, punto final. Consigue una buena compañía para ver las estrellas. Pero nadie es perfecto a quien es igual. Una estrella de verdad es metal. Despertar en las nieves del norte, o en las playas de un mar tropical. Despertar en las cuevas profundas, o en un barco en el medio del mar. Pescando con las tribus libres, que hablan con la estrella y que cantan. Consíguete una buena compañía para ver las estrellas. ¡Ale! Consigue una buena compañía para ver las estrellas. Consigue una buena compañía para ver las estrellas.
Señores, 20 minutos pasan de las 22 horas. Estábamos escuchando Para ver las estrellas y es posiblemente lo que haya visto Gustavo Príncipe el fin de semana cuando se cayó y el hombro hizo crack. Buenas noches. Gustavo José Pena Casanova.
Presente.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Príncipe.
Bueno, yo saludo a todo el mundo porque sé que me están escuchando de otras partes del mundo.
Sí, claro.
Y gente que vive en otro mundo.
También.
Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches. Creo que la fractura de hombro, que es lo que te pasó exactamente, a pesar de que estabas a unos días de tu concierto y de la presentación del disco, no te afectó el ánimo.
Para nada, tengo más planes todavía.
Ahora tenés más tiempo para hacer planes.
Y claro, y ensayos y todo. Uh-huh. O sea que cuando presentemos el disco vamos a estar al mangazo.
Sí, sí.
Porque yo no puedo tocar, pero por ejemplo, las partes de la viola, Nicolás, que está acá, viste, lo va a hacer y entonces yo voy a ir a los arreglos. Me voy a concentrar en eso.
Príncipe, estabas a unos días de presentar un concierto que iba a ser celebratorio de la aparición de la Fuente de la Juventud, que es el disco que estamos escuchando hoy, que hemos escuchado la semana pasada, y que de alguna manera mucha gente conoce, en versiones así como piratas se podría decir, ¿no?
Sí, claro.
¿Cuál es la historia de este disco? Y por otro lado, si no es curioso que presentes la Fuente de la Juventud en ese estado, escuchame.
Hecho pedazo, ¿no? Eso es más gracioso.
Porque hay que verlo, ¿no? Está todo vendado, con un brazo abajo de una camisa que no se le ve el brazo.
Soy un verdadero lisiado. Pero la cabeza la tengo bien.
Oh, bien, es importante.
Es decir, entonces, claro, no tener una mano es muy incómodo. Dicen, sobre todo cuando estás acostumbrado a usar dos. Y para mí, que soy guitarrista, es además incómodo, inoportuno.
Claro.
¿Viste? Porque iba a ser el concierto. Pero no me separa de la música tampoco.
Uh-huh,
uh-huh. Es decir, puedo tocar otras cosas.
Está bien. ¿Cuánto tiene este disco de grabado?
Este lo hice en el 91, creo. Y en Buenos Aires, en Panda, con Jorge Savi, con el Willy Muñoz, con los Bonga. Son todos uruguayos.
Uh-huh.
Un terrible estudio, sí.
Sí, sí, Panda.
Sí.
¿Y qué pasó desde entonces hasta acá con el disco? ¿Lo tuviste bajo el brazo?
No, vos te crees que soy tan boludo. No, salí y dije, bueno, a ver, pasa algo, no pasa nada. No pasó nada. Yo hice chuchuchu y seguí grabando discos. Yo tengo muchos discos grabados.
Uh-huh.
Pero no editados.
¿No te preocupas? ¿O te genera algún tipo de...?
No, de frustración.
De frustración, sí.
No, no, porque estoy componiendo todo el tiempo, estoy trabajando todo el tiempo. Es decir, y lo mío es eso, la composición, la música.
Uh-huh.
Entonces, si estoy ahí, no me importa. Si tengo una mano, hago... Ya hice un disco todo con computadoras. Lo hice con una mano cuando tuve el accidente en Punta del Este.
Uh-huh, uh-huh.
Porque cada dos por tres pierdo una vida. Seguro, mi vecino me dijo hoy, el Pocho y Susana, que me socorrieron cuando yo estaba tirado con el hombro hecho pedazos, que grité así, y Fernando y Paola.
Uh-huh. ¿Te escucharon y te socorrieron?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Vos pensás que este accidente fue casual? ¿Cómo lo viviste?
No, para nada. No pienso que nada sea casual. Salvo nuestro encuentro.
¿Querías hacer el concierto igual, así en ese estado?
Lo puedo hacer.
¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo vas a hacer?
Porque Nicolás tiene que aprender esas 25 músicas entre hoy y pasado mañana.
Claro. No da el tiempo.
Es una exigencia grandota. Yo sé que él igual lo haría.
Hay una cosa en tu música que... El que no te conoce, el que no habló nunca contigo, el que nunca te vio, el que no te escuchó reírte así ahora, a pesar de que estás en el estado así...
Mi risa es muy conocida.
Claro, digo, pero quien no te conoce, escucha tu música, puede hacer una especie de filtro y darse cuenta de que el que está atrás de esa música es un tipo que se divierte mucho haciendo música. O sea, tiene una cosa lúdica muy evidente.
Uh-huh. Eso es porque mantengo mi niño intacto.
Uh-huh. ¿Es por eso?
Sí.
¿Y lo mantenés con esfuerzo o naturalmente?
No, me costó un poco.
Uh-huh. ¿Qué edad tenés ahora?
¿47?
¿Y te costó un poco a partir de qué edad mantener el niño?
Desde que era chiquito, desde los 13 años, los 12.
Uh-huh. ¿Cómo se hace?
Primero tenés que hacerte amigo de los mosquitos.
Ayer estuve con mi padre almorzando y me contó una anécdota de un vecino de él. Que es increíble, yo lo conozco el vecino de él, ¿no? Que es el Coco. Es un tipo encantador, un veterano encantador, que tiene como mucha pasión por la naturaleza. Entonces, mi padre, entre los cuentos que me contó algunos que yo conocía y otros que no. El Coco es una persona que cada vez que se iba de vacaciones o que iba a acampar, se llevaba semillas o árboles, pequeños para plantarlos por ahí. Y tiene como una gran facilidad, o mejor dicho, una decisión de respetar a la naturaleza tal cual está. Por lo que si se mete una víbora en su casa, el tipo se pliega para que ella tenga un, ¿no? El lugar que por algo buscó. Y uno de los cuentos que me hizo reír mucho y me vino a la cabeza ahora cuando tú decías lo de los mosquitos, es que hay varias veces que mi padre lo ha visto a Coco lleno de mosquitos en la cara y le dice, pero Coco,
no,
a mí no me molestan, yo no los molesto.
Impresionante,
¿no? Así que Coco es un amigo de los mosquitos.
Totalmente. No, pero aparte, yo viví en la selva, viste, unos meses, 5 meses.
¿En dónde?
En la selva atlántica. Y vos sabés que allá los mosquitos son salados.
Claro, claro.
Es decir, no son lentos como acá. Viste que el tipo para y busca con la punta a ver dónde va a estar. Viste, viene uruguayo. Aquello, si tenés un agujerito así chiquito en la camiseta, se te meten y son como mosquitas de la humedad y vienen volando. Y hacen pic y te corre un hilito de sangre. Son re bogalludos, nombre de ellos. Viste, hasta el gobierno pasa por ahí y fumiga.
Ajá.
Viste, porque los te revientan. Gente que ha enloquecido, picada. ¿Y sabes a dónde van? A los mismos lugares que vamos nosotros, a los lugares frescos, donde hay una sombra, al río, ¿viste? Y de noche tienen una ventaja, duermen.
Uh-huh.
Entonces de noche no hay, pero durante el día te atomizan.
¿Y a vos te fue bien?
A mí me fue bien, por eso me quedé 5 meses.
Uh-huh. ¿Desde qué edad recordás que la música pasó a ser, digamos, no sé si lo más importante, pero algo muy importante en tu vida?
¿Desde qué edad?
Sí.
Ah, yo qué sé. Creo que cuando nací tenía oídos. Y vengo escuchando todo lo que se me presenta. No busco ahora en esta altura, ¿viste? Me parece que muchas cosas aparecen así y como que te dan una dimensión. Yo pienso que los maestros no es para copiarlos, sino para ver hasta dónde llegó, ¿viste? Porque vos no sos él, así que vos también podés llegar hasta cualquier lugar y hasta podés agregarle algo,
uh-huh.
O sea, aportarle algo a la vida de la gente, ¿viste? Sin ese preconcepto de hago esto para ganar guita o no ganar guita, ¿viste? De última, si vos sos un frustrado, por más que hagas un suceso internacional, sos un frustrado, o sea que vos no le estás aportando nada a la humanidad.
Uh-huh.
Estás aportándole a la confusión general, como dice Buscaglia.
Uh-huh.
Dice,
y cuando recién estabas hablando de los maestros, ¿tenés así tipos que vos consideres que en algún momento los miraste como maestros?
Sí, no entendés.
No me refería a la música, me refería en general.
Sí, Jesús.
Ajá.
Que creo que no tocaba nada, dicen.
Bueno,
porque no, nadie lo sabe.
No sé si está registrado.
Seguro, no había Walkman.
¿Tenés una relación de qué tipo? Así con la figura.
Íntima.
¿De siempre también?
No. Desde la selva. Volviste a la selva.
¿Y por qué pensás que nació en la selva eso?
Porque fue donde me sucedió.
Uh-huh.
Tuve un... Te lo hago cortito.
Hacé como quieras.
Tuve un encuentro cercano con una luz genial, así, ¿viste? Que me hablaba, que me amaba más que a nada. Y era, nadie me había amado así. Y yo le decía a la luz, dale, nene, llévame. Y me dijo, no. Me dijo, la oscuridad que hay alrededor, porque había una oscuridad como si fuera un volcán, era como un volcán así, y como si el sol se hubiera puesto en la boca del volcán y vos vieras paredes negras, bien oscuras. Y me dijo así, me dijo, la oscuridad que vos ves es lo que vos te crees que sos. Esa es la distancia que hay entre vos y yo, lo que vos te crees que sos.
¿Qué edad tenías cuando pasó esto?
21.
¿Y eso cambió tu música?
¿Me cambió a mí?
¿Te cambió a vos?
No cambió mi música. Ajá. Solamente que me di cuenta de lo que hacía realmente. Antes no me daba cuenta. Mira, ojalá todo el mundo viera esa luz por lo menos una vez en la vida. Porque te vuelve a la realidad, a lo que somos realmente. y no a lo que parece que somos.
Y digamos, ¿qué eras antes que dejaste de ser a partir de entonces?
¿Qué era antes?
Sí.
Me quería morir, porque me parecía que el mundo era una mierda, loco, y que yo no estaba diseñado para este mundo, y que ese tipo de cosas me pasaba. O sea, no, rechazaba todo, ¿viste? No me gustaba la forma. Ahora no me gusta muchas cosas, pero hay millones de cosas que me gustan, ¿viste? Natalia me gusta.
De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no tengo, por ellos viven diciendo de madrugada, con el rocío brillando el sol. Amanecí en la carretera con pensamientos de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos dichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. Pero de madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamientos de caracol.
Eso era Pensamiento de Caracol, que es, por lo menos, es no, por lo menos no, es uno de los 10 temas del disco.
Ajá.
Iba a decir que es el primer tema, porque en esta copia que yo tengo está como primer tema, pero no sé si va a ser la lista final. De la...
No, en el disco es el último.
Es el último. Invertiste todo, tuviste años para pensar el orden.
No, es el orden original, seguro. Es el último, porque en realidad yo no pensaba grabar Pensamiento de Caracol. Y el Xavi y el técnico, el Oscar Magariños, me dijeron, tocate una solo. Y me dieron una viola así, yo entré y dije, vamos. De madrugada, cuando quedó que lo cantan los niños en los jardines. Es impresionante.
Uh-huh. ¿Cómo se da el proceso compositivo en vos?
¿Cómo hago para componer una música?
Sí, ¿cómo haces para...? No sé si cómo haces, ¿cómo se presenta el proceso? Es decir, ¿estás así? ¿Haces primero la letra? Primero, ¿estás jugando?
No, hago todo al mismo tiempo.
¿Todo al mismo tiempo? Sí. ¿A una hora del día? ¿A cualquier momento?
No, no hay momento. No tengo mucho espacio ni tiempo.
Ajá.
Quiere decir, la noción del espacio y del tiempo en mi mente no es igual que la de otra gente. ¿Viste? Entonces, por ejemplo... Puedo entrar en lugares imaginarios.
Sin moverte de tu casa.
Sí, ni moverme ni de mi cama.
Uh-huh.
O puedo ir directamente a la realidad y prender la noche imparcial y escuchar las noticias. O las poesías o lo que venga. Y entonces escucho algo que me conmueva. Por ejemplo, Imaginando Buenas.
El tema 5, es Imaginando Buenas.
¿Imaginando Buenas?
Contá.
Lo hice en Shangri-La. Estaba sentado al sol, re caliente porque no podía ver a mi mujer. ¿Viste? Porque mi suegra estaba re salada. ¿Sabes? Y que escribí este tema, que se llama Imaginando Buenas.
¿Qué tenías al lado? ¿Una guitarra algo o todo?
Una guitarra. Empecé haciendo ding, 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 ding. Vamos a escucharlo, dale.
Adelante. Estamos con Gustavo Príncipe por el 90-20-810. Ustedes se pueden comunicar y enriquecer esta charla, esta conversación por el 1900. No, el 1900 no, está caído el sistema. Olvídense de 1900, o sea, 90-20-810 y el correo electrónico planetario@espectador.com.ui. Gustavo, te voy a contar algunas cosas que dicen los oyentes. Se comunican, escuchá este mensaje que viene complicado, se comunican Daniel y Carlitos. dice que ellos estaban en una parrillada en Punta del Diablo una vez que vos fuiste a tocar a su local.
Sí.
Y en solidaridad contigo, cerraron por un drama que hubo con un cliente. Cerraron el bolillo.
Sí, claro, fue increíble eso. Nunca había visto.
Le mandamos un fuerte abrazo. Ahora estamos en Mercedes, en la pizzería Pizza al Toque, y escuchamos Planetario todas las noches.
Daniel y Carlito, los amo. Eso. Sí, fue un día que vino un tipo que no quería que tocara, pero el dueño del lugar, que era Daniel, y Carlito trabajaba también en ese lugar, y le dijeron, no, pero nosotros queremos que toque Príncipe.
Somos los dueños.
Y el tipo era el dueño del local.
Ah,
¿ya? Era el que le alquilaba el local.
Ah, no, o sea,
entonces hubo una historieta, y muy graciosa, porque fue que en un momento el tipo se subió y me dice, bueno, cortala. Y yo estaba tocando, y estaba todo el mundo rebosando. Todo el mundo estaba buenísima. Y lo miro y le digo, ¿y vos quién sos? Y me dice, yo soy el dueño del circo. Entonces ahí me paré, los miré a todos, les hice un gesto así, tipo, esperen un poquito. Le digo, ¿vos sos el dueño del circo? Bueno, yo no soy ningún mono. Y me agarré, me bajé, fui a buscar todos mis instrumentos, y cuando volví a que me iba, todo el boliche estaba fuera del boliche. Se habían ido todos los clientes conmigo. Había autos y cosas y me decían, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y yo le digo, voy al club. Y nos fuimos todos para el club, el dueño del club, chocho. Porque cayeron todos los tipos. Yo nunca había visto eso, así que les agradezco de corazón a todos los que hayan estado y a los que alguna vez lo hagan. El tipo se quedó solo dentro del local. Y Daniel cerró el local. De verdad. Dijo, no, viste, está bueno eso.
Sí.
Porque el tipo venía a meter una pesada que no tenía.
Otra gente dice, se comunica y dice, ¿cómo y cuándo se consiguen estos discos del Príncipe?
Ahí va. Hay unas direcciones por ahí.
Nosotros la vamos
a Amigotes.
Ah, una dirección de correo electrónico, ¿sí?
Sí.
Está. Ya la damos al aire. ¿Amigotas?
Amigotes.
¿Amigotes? ¿O hay una amigota? Yo tengo uno que dice amigotas. Amigotes, bien. Amigotes@adinet.com.ui. Amigotes@hotmail.com.ui. Es Hotmail. Está. Bueno, me hacen señas del otro lado, me confunden. Lo que es seguro que Amigotes...
Yo no entiendo nada.
Amigotes@hotmail.com es la dirección o una de las direcciones en las que ustedes pueden...
Ahí está.
Conseguir o tomar el contacto.
Sí, porque en realidad lo que estamos haciendo es estudiando cuál va a ser la manera de distribuirlo.
Ajá.
¿Viste? Para que llegue a todo el país. ¿Sabes? Entonces, yo no entiendo mucho de eso.
Claro, pero está bien que la gente que está interesada ya se vaya manifestando para tener una idea de cómo se van a manejar. Amigotes@hotmail.com para aquellos que tienen correo electrónico. Los que no tienen correo electrónico, una forma es ir al recital.
Ah, totalmente. ¿No
es cierto? Sí. Cuando se presente, porque esto va a ser.
Yo te voy a avisar.
Bien.
Viste, ahora me tengo que aguantar un poco. Disculpe.
¿Sos un tipo ansioso vos?
¿Eh?
¿Sos un tipo ansioso?
No.
Pero tenés como 5, 6, 7 proyectos a la vez.
Sí, pero no es de ansiedad.
Ah, ¿no? ¿De qué es?
No, es de capacidad.
Capacidad para ocuparte y hacer cosas.
Sí.
Ajá.
No me da trabajo. Es decir, hay gente que se piensa de que soy un superdotado, pero... En realidad es que trabajé mucho, entonces ahora no me da trabajo.
¿No te da trabajo trabajar?
Claro.
¿Y cómo es una jornada en tu vida entonces?
No me da trabajo.
Nunca es igual.
Nunca.
¿Y dormís mucho?
No, a veces sí, a veces no.
¿No tenés una rutina?
No. Yo te dije que tengo un problema con el tiempo y el espacio.
Ajá.
¿Viste? Trato de no molestar. ¿Viste? Y eso no me da trabajo. ¿Viste? Y bueno, y duermo lo que duermo. Duermo cuando tengo que dormir.
Bien. Y supongo que para alguien que dice eso, también come cuando tiene que comer.
Exactamente, pero a veces tengo que comer menos de lo que tengo que comer.
Bien, bien. Y con respecto a la música, ¿cómo se da eso? ¿Haces música cuando tenés que hacer música?
Sí.
O sea que haces mucha música.
Sí. Sí, he hecho temas así... Porque sé que no hay otra. Es decir, si no lo hago, eso se va a perder. Pero si fuera por mí, me los canto.
Uh-huh. Uh-huh. Y ¿no has pasado en algún momento por una situación de tipo no creativa, es decir, que tengas dificultades, que tengas las ganas y que algo se tranque?
No.
Eso quizás sea trabajo también,
¿no? Sí.
Quizás sea disciplina de alguna manera, insistir, insistir, insistir.
Claro, tenés que, en realidad, por ejemplo, si me hablas de ámbitos o de lugares o de momentos políticos o de momentos, viste, del mundo, y bueno, yo me los comí todos, pero en vez de escupir mierda, hago canciones. Entonces, y me mato de la risa, o sea, mi manera de ver la cosa es que no es solamente resistir, como me dijeron hoy. El asunto es resistir con alegría. Y le quiero dedicar el programa a Adriana González, mi productora, que es una genia y que la amo, ya Luana. Un beso grandote.
Está muy bien. ¿Y sos un tipo feliz entonces?
Sí, se puede decir que sí. Pero no es porque pase bien, ¿eh? Mirá que me muero de hambre a veces y me la tengo que fumar. ¿Viste? Como dice, sana con gusto, no pica.
Ajá.
Pero el hambre es una, se pica.
Ajá.
O sea, a veces no tengo mango, pero no vendo los instrumentos, por ejemplo. O sea, es decir, mantengo esa línea porque sé que esa es mi forma. Es como mi forma de expresarme y de aportarle algo.
Uh-huh.
A algo. O sea, sin muchas pretensiones. Y que hay una música acá que ahora quiero escuchar que se llama Quiero ser un muñeco. Pero ojo con la última frase, viste, que dice: quiero ser un muñeco y que juegue conmigo el mundo, se divierta, me pinte y después me tire para atrás. Ojo que eso lo escribí hace 12 años.
Tus ojos son dos,
Se conecta Isabel, dice, me encanta que haya gente que escriba canciones tan lindas con cosas sencillas y no grandilocuencias como las de ahora con melodías espantosas.
Gracias.
Me hace acordar muchos artistas que escucho de Brasil. ¿Qué le gusta al invitado de Brasil? ¿Viviste en Brasil, no?
Sí, viví años, sí, toqué, mío.
¿Qué te gusta de Brasil?
¿Qué me gusta de Brasil? Sí. Fernanda.
¿Qué más?
A ver. El espíritu.
¿Cómo es?
El espíritu brasileño. Sí, me encanta. Yo qué sé, viví años y años. Viví en Río, en Niterói, en San Pablo, en Nova Friburgo, en Cachoeira de Macacú. ¿En serio? En Ipanema, en Copacabana, en Botafogo, en Leblon.
¿Siempre haciendo música?
Seguro. No, hubo un tiempo que hacía también otras artes.
¿Otras artes aparte de la música?
Sí. Me gusta pintar, ¿viste? Y hacer escultura de madera, ¿viste? Me gusta todo lo que es expresión.
¿Y eso lo seguís haciendo?
Sí.
Viste que existe una imagen, no sé de quién es, ni cuándo incorporé tampoco yo a mí mismo, pero hay una imagen que es esa que muestra a un escultor, ¿no? Te digo porque si a vos te gusta el tallado en madera, frente a un bloque de mármol o un tronco de madera,
sí.
Entonces pensando qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Y uno puede pensarlo desde una perspectiva así muy zen, que es, bueno, voy a sacar todo lo que sobra y va a quedar
seguro que sí.
Quiero. Ese mecanismo que uno puede aplicarlo claramente a un bloque de mármol, aunque sea difícil llevarlo a la práctica para el que no maneja eso, es aplicable a hacer una canción, es decir, a veces extraes la canción de algo que existe como por sí vos, despejás y ahí traes la canción, o la canción la creás a partir o sobre una mesa en la que no hay nada. Entonces es una imagen metafórica, pero digamos, me interesa tu proceso de creación.
Puedo usar
los dos mecanismos.
Puedo imaginarlo o puedo verlo.
O puedo usarlo, extraerlo, quitarle lo que sobra, digamos.
Claro.
Eso implica que...
Que trabajé mucho.
Sí, no, pero además que me la referencia del oído, eso implica que vos vas caminando por la calle y, digamos, uno de los sentidos más atentos es el oído, supongo.
Claro, y es el último que se duerme. Yo, por ejemplo, ando por la calle y puedo estar escuchando música en mi cabeza o escuchando la calle, que es otro tipo de música también. ¿Viste? En mi casa, por ejemplo... Abro así la ventana de madrugada y me cantan los pajaritos. Y los pajaritos no se imaginan el concierto que me hacen. Dice, yo prefiero los pajaritos que escuchar cualquier música.
Vamos a hacer una pausa y volvemos. Porque hace un buen rato estamos charlando y hay que hacer una pausa. ¿Qué músicos de Brasil era lo que preguntaba Isabel también?
Músicos, y bueno, Gilberto, John Gilberto, Gilberto Gil, Caetano, Gal, yo que sé, Betania, Paulinho Boca de Cantor, Rodaí Cabeza de Poeta, yo que sé, son tipos que yo he tenido al lado así, hace tiempo, y me hicieron la cabeza, por supuesto, sin olvidar toda la guardia vieja de inicio. Ni no olvidando los nuevos, los de Chabán, esos los que vinieron después de Caetano. Es decir, por ahí me manejo. Elsa Suárez, me gusta el samba, yo que sé, viví en Río mucho tiempo.
¿Cuál es tu instrumento? ¿O no hay uno?
No. Ahora en este momento no puede ser la guitarra porque no tengo brazo. O sea que te diría que es... No sé, es la maraca.
Una.
Una sola, porque casi no, pero no puedo.
Anímese. Está en Planetario. Déjese llevar. Está en Planetario.
nubes que van y se hace partida. En tu noche entra tu colina, mi ingresa. La germa de cobán, la nueva rosa, rosa, rosa. Tiene una salida, la germa de cobán, la que parte está. En tu noche entra tu colina, mi ingresa. La germa de cobán, la nueva rosa, rosa, rosa. Tiene una salida. Déjate de mirarte en el espejo, porque hoy es día de vivir. Pégate a ti misma, tiéndate al centro, llévate la neurona de salir. Cobani nunca pide tu consejo, Cobani no te deja progresar. Cobani, aunque es joven, es un viejo. Cobani es el que juzga. La gemu de Corani hace parte. La gemu de Corani hace parte ya. Es una tonta que con una mirosa, la carne de Cobani, aunque es boba, boca, 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 de buena salud.
Quiero aclararles que para tomar contacto con la producción de Príncipe y también para tener información en torno a los discos, no solo respecto a este, la Fuente de Juventud, sino también a Amigotes, el que está firmado con Nicolás Davis, ustedes se pueden comunicar a el correo electrónico amigotes con Z al final, son amigotes con Z al final, @hotmail.com, amigotes, @hotmail.com. O si no, para aquellos que no tengan mail, ya conseguimos teléfonos, son dos, 613-6318 o 402-2317. De cualquier manera, si no lo anotaron, se comunican con la producción nuestra, que ahí están todos los datos para seguir de cerca a Príncipe. Hablábamos antes de la pausa de que no hay un instrumento con el cual vos te sientas más identificado o que sea tu instrumento, si bien quizás la guitarra haya servido como herramienta de composición bastante, ¿no?
Sí, porque me gusta, soy manocero, me gusta el contacto directo con la nota. Uh-huh. Y las cuerdas en la guitarra las toco con los dedos, la eléctrica, cualquiera, la MIDI.
Siempre con los dedos.
Siempre toco con los dedos.
¿Te gusta el contacto?
Sí, por eso no toco teclados. Porque la tecla está después el martillo y después la cuerda. O si no está la tecla y no sé qué.
¿Te gustaría tocar directamente la cuerda en ese caso?
Sí.
Uh-huh. Aunque la tecla, el martillo y todo eso es un proceso que se da. El piano está bien, se da en el momento.
Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, pero yo soy más afín de la cuerda.
Ajá, ajá.
Del tang fuk.
Y cuando estás arriba del escenario, ¿lo vivís de la misma manera que lo vivís cuando estás en tu casa, componiendo, tocando, pasando bien? Es decir, ¿sos un tipo que el escenario claramente se te presenta como un lugar?
Una fiesta.
Claro, pero no hay nervios.
Como un cumpleaños, cuando claro. Toco es como un cumpleaños.
¿Estás arriba del escenario o estés en el piso abajo entre la gente?
Sí. Ajá. Sí, sí.
¿Sos un tipo tímido?
Creo que no. Tengo todas mis visiones, así, esas cosas, pero no creo que sea tímido. Y ahora menos. Ahora ya duermo abajo el mar.
¿En qué momento de tu carrera te sentís?
Si es que se puede en el mejor.
Si se puede hablar de una carrera.
En el mejor. No es una carrera, yo cuando me corren, camino.
Y vos decís que... ¿Qué cosas? No sé, a lo mejor la respuesta es no, de entrada, pero ¿qué cosas, mirando hacia atrás, no con ánimo de hacer historia, pero digamos, mirando todos estos años que has dedicado a la música, que son un montón,
uh-huh.
¿Qué cosas pensás que habrías modificado o que te hubiera gustado recorrer distinto y qué cosas no te afirmás en el camino que hiciste? De la perspectiva de tu música y tu, entre comillas, carrera, llamale como quieras.
¿Qué cosas habría modificado?
Sí, ahora mirando para atrás.
Habría modificado la bola que le di a los otros.
¿En qué sentido? ¿Mucha, poca?
Mucha.
O sea que le darías menos.
Menos. Sí. Porque ¿sabes qué pasó?
A ver.
En la época en que yo empecé a tocar, era una época muy oscura. ¿Viste? Y mi música no es oscura. Entonces agarraban y decían que porque no hablaba de la realidad nacional, era un alienado. Pero ellos son unos imbéciles de la cabeza que no existen. Nunca existieron. ¿Sabes? Porque estaban más locos que yo. Yo tengo algunas músicas que hablan de eso. Porque yo en realidad era un testimonio más, como podía ser cualquier músico, cualquier poeta, cualquier escritor, pintor, o escultor, bailarino, o lo que se le diera la gana. ¿Sabes? Solamente que los tipos tenían un estereotipo de juzgar que era lo correcto.
Claro, claro.
Pero lo correcto no es siempre lo mismo. Es decir, para vos puede ser correcto comer menos porque estás gordo y para el otro es correcto comer más porque estás flaco.
Bueno, además lo correcto a lo mejor se construye con el aporte de todos.
Claro.
Y con el aporte distinto de todos. Claro. Con el multicolor, con la variedad.
Pero a su vez me dieron libertad, que fue lo que no abandoné jamás ni pienso abandonar. Me dio la libertad de seguir haciendo lo que se me da la gana. Porque cuando te dicen que vos estás loco, vos tenés dos. Uno, defender tu pseudo cordura. ¿Viste? Y otra, es aprovechar esa locura que te dan. Eso me lo decía un bajista muy importante, el Arturo Meneses.
Ajá.
Que fue de Zafanón y ¿viste? Ahora está por las islas. No, Arturo.
Ajá.
Pablo Meneses es baterista. También toqué con Pablo. No, Arturo me decía, príncipe, principito, porque a mí me decía principito. Principito, decía, dicen que estamos locos. Y yo le decía mejor. Y dice, así podemos seguir tocando lo que se nos dé la gana. Le digo, claro.
O sea que cuando contás esto, en realidad estás, no sé si arrepintiéndote, pero pensando en que tendrías que haber dado menos, haber prestado menos atención en ese momento.
Sí, totalmente.
¿Cómo pensás que afectó mal el haber prestado mucha atención? ¿Te frenaron?
No. Sí, en realidad sí. Pero frenaron conocimiento directo del público conmigo.
No
frenaron ni lo que yo hacía,
no tu obra.
Mi amor por la música y eso no se movió para al contrario. Viste, aprendí a cantar bajito y dice, a tocar cositas, chiqui 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 chiquitos, casi aprendí a tocar cha cha cha, boleros, bossa novas, tangos, guarachas, guajiras, viste, el frevo, fogó, eso aprendí eso, aprendí a instalarme en cualquier lugar, toqué en el Hotel Argentino de Piriápolis y tocábamos cha 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 y cosas así, aprendí eso, pero en realidad no era eso lo que venía a hacer yo. Lo venía a que ella ya lo grababa en este disco, por ejemplo. ¿Sabes?
Uh-huh.
Uh-huh. Es decir,
¿cuándo te diste cuenta de que quizás no tendrías que haber prestado tanta atención? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y cómo te empezaste a
comportar? Cuando crecí.
¿Y cómo te empezaste a comportar entonces, a partir de entonces?
No.
Prescindiendo más de lo que digan.
No. Los escucho, les presto atención. Y le digo, sí, pero no.
No lo hago. Es un buen consejo. Decirle que sí, pero no lo hagas.
Camella.
¿Quiere escuchar el tema Camella, que es el tema número 6? Adelante.
Que brillan tus ojos de día y de noche en el mar. Los malos recuerdos ya fueron, los buenos son nuestros ahora y acá. Estamos creando recuerdos, tu vida es tu vida de día y de noche en el mar. ningún lugar. Ni un Dios me tendrá que cuidar. Todos los caminos de las caravanas sabemos que un día nos vamos de por eso te debes cuidar. No es fácil hallar la alegría, no es fácil hallar el amor, no es fácil hallar el día, no es fácil hallar el mar.
Camisa era lo que estamos escuchando. De este disco que tiene 10 temas, escuchamos en el día de hoy, en este orden, Para dar las estrellas, que ya es una canción muy conocida, ¿no?
Sí.
Ha trascendido, digamos, incluso que este disco no hubiera salido.
Sí, sí, porque la grabó la abuela.
Aparte la grabó la abuela Coca. Pero igual antes que la grabara la abuela ya estaba sonando por ahí.
Ah, sí, seguro.
Eso está bueno, ¿no? Sentir eso, que uno, a pesar de que no publicó, la canción sobrepasó los límites y se escapó. Ya no responde por
pero
nada.
Pero que no podrán con la canción. No podrán.
Pensamiento de Caracol, escuchamos después. Después escuchamos Imaginando Buenas, Quiero Ser un Muñeco, La Germu de Cobani y Camella. 6 de 10. Buen promedio.
Un buenísimo. Un
promedio. Vamos a escuchar una más, incluso. Te la voy a elegir yo.
Dale. Dale.
Pero es al final. Antes te quiero leer un mail que llega desde Argentina.
Bueno.
Cuando entraste dijiste que sabías que le estabas hablando a todo el mundo, ¿la verdad?
Sí, bueno. Claro.
Justamente cuando estabas diciendo eso, esta oyente no te estaba escuchando, porque mira qué pasó. Dice, Alejandro, es terrible, fui a una charla de escritores y volví corriendo porque me estaba perdiendo tu programa, esto es una adicción. Eso está en Pinamar, en Buenos Aires, no, en Pinamar, Argentina.
Pinamar.
Qué invitado, dice, así con signos de interrogación, qué invitado.
Vale, mujer.
Nunca escuché a nadie como él. Lo que escuché de su música me encantó. Es un tipo distinto a todos los que has entrevistado. Creo que es único, muy único. Lamento no haber escuchado al principio, pero bueno, voy a disfrutar lo que queda. Un beso a tu invitado y otro para vos. Beatriz de Pinamar.
Beatriz, divina de mi vida. Después te mandamos un disco.
Ya que te comprometes y después te vas a buscar, ¿eh?
Escriba a la
amigotes. Ahí va. Le digo a Beatriz que se enroscó recién que puede escribir a amigotes@hotmail.com. Amigotes con Z, Beatriz. Amigotes@hotmail.com. ¿Tenés?
Amigotas.
Amigotes. Tenés contacto con Príncipe y su producción. Juan. Del Bar Ponce.
Del Bar Ponce. Juan, sí.
Rivera y Ponce.
Seguro.
Claro. Juan de Dalpón dice para el príncipe que lo quiero mucho y que tiene muchos valores.
¿En dónde?
¿Valores?
Divino.
Bajo el colchón.
No, ya me tiré, me rompí el hombro.
Bueno, ya. Un día hablamos por teléfono nosotros acá en el programa y llegamos a la conclusión de que una de las mejores esquinas para tomarse un café y ver pasar el mundo era el Fraimocho. El Fraimocho, la puerta al lado del baño o la al lado del pool.
¿Te acordás?
No, bueno. Eduardo Ponce es otro lugar distinto, es otra esquina. Pero claro, esa esquina, si la conoces, vivía ahí una cuadra ahí también.
Yo también vivía una cuadra y media de ahí.
Yo vivía ahí por la calle, ¿cómo se llama esta? Francisco Araucho.
Ah, mirá, yo vivía en Campbell.
Ajá. Bueno, iba a Ponce, claro. Bueno, te mando un saludo, Juan, desde ahí.
Bueno, divino Juan.
Está escuchando. Decime una cosa, Príncipe. El plan concreto de lo que se puede contar es que, a pesar de estar así, seguís con los ensayos, eso va a mejorar
sí.
La presentación. El disco va a salir tal cual y la fecha que era para este jueves se pasa.
Se pasa, sí. Ahora tengo que volver al médico el lunes y me tiene que hacer unas placas y unas cosas para ver si el hombro se suelda bien.
Uh-huh. Y aclaro a Beatriz, que se sumó recién a otra gente, se ha sumado después, que al principio iba a venir con la mandolina,
claro. Iba
a venir con la armónica, iba a venir a hacer ruido acá, y el fin de semana, después de haber arreglado la nota, se cayó mientras...
La armónica vine.
¡Ah! Pero te pregunté hace un rato y me dijiste que no.
Porque me la guardo entre los pechos.
Se la guarda entre todo el yeso ese que tiene, yeso y gasas que tiene. Es increíble, porque al principio viene, miren. Tiene la camisa abierta. Después todo vendado. Todo, me parece que viene de la guerra. Todo vendado. Tiene un pañuelo atado al cuello donde le cuelga de gas. Es increíble. Y de abajo de todo ese yeso sale una armónica. ¿En qué está afinada esa armónica?
En do mayor.
En do mayor. ¿Qué se hace con eso?
Yo casi.
¿Cuándo pediste tocar armónica?
Nunca.
¿Cuándo empezaste con ella?
Una vez que me regalaron una armónica de esas que tienen dos embocaduras.
Claro, claro.
De un lado, y estaba toda horrible, desafinada. Pero yo encontré un lugarcito donde podía tocar. Y después eso la perdí, no sé, se pasó el tiempo. Y un día tenía que hacer un viaje largo y quería llevar un instrumento. Y me di cuenta de que la armónica podía ser un buen hobby, ¿sabes? Entonces empecé a tocar la armónica y de repente yo tocaba Marley, Leno, yo qué sé. Y me di cuenta de que un día que estaba en el Polonio, el generador se rompió, no había más música.
Solo la armónica.
Entonces vino el dueño del boliche y me dijo, Príncipe, ¿te animás a tocar? Le digo, pero yo tengo una armónica nomás. Le digo, si no tengo que ir a ensayar, de hecho, no sé qué. Y aparte no había luz, no había
ventilador.
Y a la vez me puse así en la barra como un parroquiano. La gente estaba almorzando. Y yo me puse a tocar así, como que era un parroquiano, más. Y la gente empezó a aplaudir. Y bueno, hice un espectáculo que era cuando descansaba el generador, yo tocaba la armónica.
¿Y qué armónica es esa?
Esta es una armónica cromática.
Explica qué es cromática para...
Ah, bueno, cromático es que tiene las teclas como el piano. O sea, yo las soplo, no las aprieto. Pero cromático quiere decir que tiene todas las notas sin excepción. Si vos decís do, re, mi, vos tenés entre el do y el re, tenés un do sostenido o un mi bemol. Esas son alteraciones. Y entonces acá yo puedo hacer así, por ejemplo. Voy a una. Cromático se llama eso.
Uh-huh. ¿Qué marca es esa armónica?
¿Esta?
¿Kofler? ¿Qué es?
No, dice Johnson. Johnson & Johnson.
Debe ser esa, ¿no? Bueno, Príncipe, dice este mail que manda el oyente Inés. Todavía queda gente como él. Qué alegría, no estamos solos.
Qué divino, no estamos solos, Inés. Y si querés te presento a algunos amigos que tengo que están buenísimos. Son unas personas geniales. Hombres, mujeres, perros, gatos, todo, plantas, tenemos de todo. En nuestra granja, ¿qué es lo que hay?
Príncipe, ha sido un placer que vinieras. Te agradezco que has venido además
sí.
con un poco más de esfuerzo que lo habitual, porque estás así como...
No, es un gusto, porque aparte, ya con que ya me trató de la gente, viste, eso ya valió. Y me imagino todos los otros que me tuvieron que fumar, viste, que dicen, este es un pelotudo, también los amo, también, todo el cielo y todas las estrellas.
¿Nos podemos ir con... ¿Qué querés, tocar algo más en la armónica?
No, no, quería escuchar cuál era el tema que habías elegido.
Toca algo más en la armónica, y después escuchamos el tema.
Bueno, lo que pasa es que con la otra mano no puedo...
Muchísimas gracias, Príncipe.
Gracias a vos, Alejandro.
¿Qué te parece irnos con Cosmic World?
Dale, que es la primera del disco.
Ah, es la primera del disco. Mira, yo la tengo en el lugar número 8. Quise empezar con la primera y mandé la última, ¿no?
Sí.
Y ahora quise mandar una y pensé que era el número 8 y es la primera del disco.
La primera.
¿Abrís con esta el disco?
Sí, sí. Ya tengo, ya me dio tiempo hasta de conseguir la cuerda de tambores y todo.
Para la presentación.
Sí.
Bueno, vale. Y ahora vas a tener un poco más de tiempo.
Claro.
Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, Alejandro, y a toda la gente. Yo que sé, que sean felices.
Nos vemos.
Y no crean en todo lo que les digan. Así que, no crean que el mundo es malo. El mundo no es malo. Malos son los que maltratan el mundo.
Esta mujer nunca rompió por bailar y su cuerpo no me engaña. El músico sabe que su violón hace música y le canta. Bienvenido a la música de la gente de la Cosmic Squad. Buena gente, poca gente, baby turista, ven acá. La gente rola con igual, siempre está en una, siempre está en alguna, comprendes de no, y ella, porque me trabajo de tajo, no sé bien cómo navegar. Y esa mujer que olvidó de comprar la guía de turista. Que venden en los viejos paradas, en la cerveza de la eternidad. Hágame un beso, amor, que ya me voy a ganarme la fortuna. Está bajando en la luna. Porque no me fui en las sombras de la luna. Porque no me fui de mi mundo. Porque no me fui. La gente de la Cosmicua siempre se una, va cagando, como si no te fui, en la calle de esta luna, tirando pito, va cagando, como si no te fui, en la calle de esta luna.
Planetario.